Pedro Bonomo, entonces nos va a hablar sobre el tema que tenía planteado, la estrategia de promoción de inversiones.
Muchas gracias, buenos días a todos. Como decía Fernando, yo voy a hacer una presentación específica sobre el tema de la promoción de inversiones o sobre el tema de la inversión en general, la importancia de la inversión como elemento clave para mantener una línea de crecimiento sostenible, indispensable para el Uruguay, y algunos aspectos específicos de la inversión que tienen que ver con la política de promoción de inversiones y el gran desafío que presenta el país para este periodo de gobierno, que es la necesidad de aumentar sustancialmente la inversión en infraestructura. Esta presentación va a tener tres capítulos, o breves capítulos, que voy a ir presentando a medida que los voy a ir desarrollando. Es notoriamente conocido que la performance de Uruguay en términos de inversión ha sido históricamente pobre. Todos sabemos que Uruguay en los últimos 40, 50 años, hasta el periodo pasado de gobierno, tenía registros de inversión, un coeficiente de inversión producto comparable con países de mucho menor ingreso relativo a nivel de la región y del mundo. Ya en el gobierno anterior, romper con esta tendencia parecía crucial a los efectos de poder encarar los desafíos en términos de crecimiento económico y prosperidad que tenía en Uruguay. Obviamente la inversión o las decisiones de inversión no se determinan por una sola causa, hay múltiples causas, algunas de las cuales vamos a ver brevemente o vamos a repasar en esta presentación, pero voy a tratar de referirme a la política de promoción de inversiones, que se consideró como uno de los elementos claves a reformular y a llevar adelante en el periodo pasado. La política de promoción de inversiones en Uruguay, que se desarrolló a partir de una reglamentación de la ley de inversiones ya vigente, tuvo como, digamos, como elemento fundamental desarrollar una política de targets, es decir, o de foco, como dice acá, de foco. Es decir, que se otorgaban beneficios a aquellos proyectos que contribuían a los objetivos de política económica previamente definido. Había importantes y agresivos beneficios a la inversión, pero asociados a objetivos de política. Fue así, y en función de la realidad de ese momento, que los objetivos que se ponderaban positivamente en aquellos proyectos fueron el empleo, las exportaciones, la tecnología, los temas ambientales, el incremento del valor agregado nacional, y también hubo componentes de desarrollo regional y equilibrio territorial. Eso fue importante, la política de promoción de inversiones fue agresiva, los incentivos que siguieron fueron importantes, pero estuvieron claramente vinculados con objetivos de políticas públicas. El resultado es bien conocido y brevemente lo voy a repasar con algunos slides, y muestra que efectivamente el coeficiente de inversión producto en el periodo 2005-2009, o sea, en el periodo anterior de gobierno, creció sustancialmente, como lo muestra este gráfico, alcanzando en el 2008 niveles cercanos al 20%. Si nosotros observamos que aún en el 2009 la formación bruta de capital tuvo una pequeña baja vinculado con el tema de la crisis, pero que si lo comparamos a nivel internacional, la caída de la inversión en Uruguay fue mucho peor, muy inferior, la performance fue mucho mejor a otros países a nivel internacional y también a nivel de la región. Lo mismo sucedió con la inversión extranjera directa, que estos mecanismos de promoción de inversiones de alguna manera también consideraban, obteniendo registros muy importantes y crecimientos sustantivos en el periodo anterior. Vemos que, aún a nivel de América Latina, el Uruguay se posiciona en el ranking en una situación bastante, bastante favorable, más si lo comparamos con su pobre performance histórica. Último gráfico también muestra que la inversión pública tuvo un rol protagónico, dinámico y anticíclico en el periodo 2008-2009, momento de la crisis internacional, demostrando otro rol y otro de los beneficios de tener una política de inversión activa. Yendo específicamente al tema de promoción de inversiones, este gráfico muestra los proyectos promovidos en el marco de estos mecanismos, y en particular como en el año 2008 y 2009 los proyectos promovidos y los proyectos presentados en evaluación muestran un crecimiento muy significativo, demostrando el éxito de, el éxito, por lo menos lo atractivo que fue para el inversor privado, los mecanismos planteados y los beneficios que se llevaron adelante. Evidentemente, esto bueno, acá hay una evolución de la inversión promovida mensual, donde muestra también la cantidad de proyectos aprobados y los crecimientos, que a veces algunos de los cuales tienen que ver con quizás con procesos administrativos, con la evolución propia de las decisiones, empresariales. Sin embargo, toda esta presentación, acá hay una, en esta gráfica se presenta la estructura sectorial de inversión promovida. Esta presentación pretende, y esta información pretende mostrar que la política de promoción de inversiones fue sumamente exitosa en el periodo pasado. Los indicadores que se obtuvieron fueron muy importantes. Hubo un cambio notorio en el comportamiento de los inversores, tanto de la inversión extranjera como de la inversión doméstica. Y más allá de la discusión válida, si fue la política de promoción de inversiones la que genera toda la adicionalidad necesaria para llevar adelante las decisiones de inversión, sin lugar a dudas resultó decisiva y ha contribuido en forma sustancial a el proceso de crecimiento de la inversión productiva en Uruguay. ¿Cómo estamos viendo hoy, a partir de la evaluación de este fenómeno, a partir de estos resultados que acabamos de presentar? Pensamos que la política de promoción de inversiones sigue siendo válida. Uruguay necesita seguir creciendo la inversión productiva, como decía Fernando, elemento determinante y sustancial para mantener el proceso de crecimiento económico sostenido, y para ello hay que adecuar la política y el sistema de promoción de inversiones a la nueva realidad y a las nuevas prioridades. En ese sentido, estamos trabajando, y a la brevedad vamos a tener un proyecto que presentaremos tanto a nivel político como a nivel de la opinión pública, de cuáles son los cambios de enfoque en tema de promoción de inversiones. Y para ello voy a plantear algunos de los ejemplos que tratan de ejemplificar de qué manera estamos pensando el tema. Cuando se comienza el periodo anterior con una desocupación en el Uruguay de niveles superiores al 13% y el objetivo del empleo parecía ser un elemento clave de la política económica, ponderar los empleos generados en absoluto como un elemento clave para otorgar las inversiones parecía razonable. Hoy, a la luz de estar en una situación donde con una tasa de empleo cerca de la mitad, cerca de los valores del desempleo estructural en el Uruguay, parecería que no sería el empleo la variable a ponderar, la variable objetivo de política económica a favorecer en la promoción de inversiones, sino que haya que buscar variantes vinculadas a otros objetivos. Y hablamos, por ejemplo, del empleo de calidad. Entonces, estamos pensando que uno de los nuevos ponderadores o de los nuevos objetivos de política que se ponderarán positivamente a los efectos de dar los elementos promocionales puede ser la masa salarial, tratando de compatibilizar empleo con salario, premiando empleos de calidad y siendo sí a otro de los objetivos de la política económica y del programa de gobierno del Frente Amplio, expresamente determinados en este periodo de gobierno, que son crecimiento y conectividad. El tema de la descentralización es otro tema que se está buscando otro perfil. Ya no solo es un tema de Montevideo interior, sino también buscar zonas carenciadas dentro de los departamentos, en particular en Montevideo, de manera de priorizar aquellos proyectos que se establezcan en esas áreas. Estamos viendo también otro tema que es muy importante, que es el tema de los grandes proyectos. Todos sabemos que en Uruguay han venido grupos económicos y empresas internacionales importantes con la voluntad de establecerse en el país. Esos proyectos generan transversalmente todo un montón de discusión en una serie de temas vinculados a infraestructura, temas impositivos, temas logísticos, temas ambientales, temas productivos. Hay una reglamentación que trata de adecuar cómo el gobierno, el Estado uruguayo negocia con este tipo de proyectos que tienen impactos tan importantes en toda la economía, a nivel económico, ambiental, social del país. Bueno, también en este momento esa metodología se está reviendo, tratando de aumentar el tema de las contrapartidas requeridas a estos proyectos, tratando de objetivizar cuáles son las inversiones a cargo del Estado y a cargo de los privados que se plantean, tratando de tener un marco de negociación adecuado y razonable. Otro elemento que estamos vinculando es el tema de las exportaciones. Hablábamos en el periodo anterior, el tema de las exportaciones es variable clave. el aumento de la exportación ha explicado de forma significativa el crecimiento económico. Estamos tratando también de dar un énfasis específico a aquellos, digamos, exportaciones que incorporen valor agregado, tratando de fortalecer aquellas cadenas de valor que incorporen más valor agregado. Y también modernizando y viendo también los nuevos requerimientos del mercado, estamos incorporando nuevos activos elegibles que incluirán, entre otros, activos biológicos, un tema que tenemos que ver con el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Este es un poco el enfoque que estamos dando a la política de promoción de inversiones, que repito, consideramos exitosa, que repito, ha tenido resultados significativos, que no sabemos si ha aumentado el 100% el crecimiento de la inversión, pero estamos convencidos que es una parte importante y que la estamos readecuando a la nueva realidad, a las nuevas prioridades y a los objetivos del gobierno. Y en ese sentido, el tercer punto de mi intervención tiene que ver con el tema de la inversión en la infraestructura. Voy a pasar esta porque es un tema que ya vimos. Uruguay, de la misma manera que el tema de inversiones, se encuentra en una posición de desarrollo relativo inferior en términos de inversión en infraestructura. El stock, el patrimonio en infraestructura en Uruguay es inferior a otros países que tienen un desarrollo relativo diferente, menor. Uruguay necesita una inversión importante, significativa en infraestructura, de manera que la infraestructura no se transforme en un cuello de botella para el desarrollo del país. El país ha alcanzado niveles de crecimiento potencial superiores a los históricos. Hoy estamos haciendo una programación macroeconómica para el periodo que muestra en su enseñanza tendencial un 4% de crecimiento anual. Y bueno, pensamos que tenemos que tener una inversión en infraestructura acorde y compatible con esos objetivos. En ese sentido, y de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, estamos impulsando el tema, el concepto de asociaciones público-privadas como un instrumento para atraer capital privado al financiamiento de infraestructura que permita cumplir con las necesidades y los requerimientos en esta materia, y que a su vez la restricción fiscal que el país tiene y que la cual es importante no constituya un freno para la necesidad de inversión. Entonces, considerando la restricción fiscal y las necesidades de infraestructura, estamos tratando de desarrollar un instrumento que llamamos asociaciones público-privadas, en el cual tratamos de enmarcar dentro de las mejores prácticas internacionales para atacar este objetivo. ¿Cuáles son las ventajas de la asociación público-privada? Aquí están enumeradas y rápidamente permite trasladar riesgos al sector privado de los proyectos. Puede mejorar, no necesariamente, pero sí la eficiencia en la gestión de proyectos. Esto es un tema clave. No solo es la restricción fiscal no es fundamentalmente la restricción fiscal la que debe explicar o justificar la participación del capital privado en la infraestructura, sino que es el capital privado debe demostrar una mejora en la eficiencia en la gestión de los proyectos de infraestructura, desde la parte de su diseño, financiamiento, construcción y operación, que compense el más que probable mayor costo de financiamiento que un privado tiene por un proyecto de estas características frente a las posibilidades de financiamiento del Estado. O sea que un proyecto que se lleva adelante por un mecanismo de este tipo debe demostrar previamente que la eficiencia en la gestión, en los procedimientos y en toda la ejecución del mismo por parte del privado debe tener para la sociedad costos o beneficios adecuados. Potencia la capacidad presupuestal, lo que estábamos hablando. Si nosotros, nuestras necesidades de infraestructura, parte las financiamos con capital privado, liberamos recursos para otros fines importantes y prioridades del Estado, como el gasto social, etcétera. Otra prioridad de gobierno, otro de los temas que hay que mantener, otro de los temas, y esto entre paréntesis, que ha demostrado ser eficaz y que ha contribuido en forma significativa a la mejora de la distribución del ingreso en el Uruguay en el periodo pasado, y es otro de los temas que se debe reforzar y se lleva adelante en este periodo de gobierno. Permite apalancar financieramente los proyectos, reduce costos de obras, tiempo de ejecución y mejora asignación de recursos. Bueno, digamos, esto está planteado como como declaraciones. Debe demostrar el proyecto que se financia por este tipo de mecanismos que cumple con estas condiciones. En ese marco, y esto es interesante, todas las consultas que hemos hecho a especialistas nos han permitido llegar a la conclusión de que el marco normativo vigente en Uruguay permitiría llevar adelante, sí, un ambicioso proceso de inversión privada en infraestructura y participación en el mundo. O sea, existe un marco normativo vigente con leyes dispersas y leyes específicas que permitiría llevar adelante este proceso. Pero nosotros estamos optando por el camino de una ley específica. ¿Por qué una ley específica? Bueno, aquí está punteado, no importa, ¿no? Facilitado la transparencia, toda una serie de argumentos por los cuales una ley específicamente en Uruguay puede ser un elemento sustancial. Yo, sin tratar, y creo que están todos muy bien estos argumentos, decir algo en general en términos conceptuales. Una ley de estas características autocontenido, que crea una figura de asociación público-privada, permite generar un sistema de incentivos, controles y procesos adecuados de acuerdo a las mejores prácticas que den más garantías al Estado, por un lado, y a los particulares, mediante un texto ordenado, adecuado de procedimientos, y que permita al Uruguay competir en forma ventajosa o estar en condiciones competitivas favorables para atraer capital privado en inversión en infraestructura cuando hoy se compiten con otros países de Latinoamérica que tienen instrumentos jurídicos de estas características, que incorporan las mejores prácticas en términos de del diseño de proyectos, de los procesos de aprobación de los mismos, de la resolución de controversias, de la renegociación de contratos, todos temas claves en asociaciones público-privadas, que hablamos de financiamiento de proyectos de largo plazo, donde las condiciones cambian y donde muchas veces las posiciones del Estado y de los privados es necesario que estén claramente reguladas en un marco específico, de manera que los riesgos se asignen adecuadamente. Además, esto también permite que en el proceso de aprobación se incorporen estudios, como aquí dice la obligación de estudios de value for money, que son aquellos estudios a los que yo hacía referencia, los cuales la obligación de determinar que la incorporación del sector privado al financiamiento de ese proyecto está generando beneficios por el aumento de eficiencia para la economía de manera sustancial. Esos son los procesos que se deben llevar adelante y la ley incorpora procedimientos en este tipo. La ley también incorpora nuevas atribuciones o especifica las atribuciones de la CND como agencia, unidad especial para promover y generar proyectos de APP. También las mejores prácticas internacionales implican la necesidad de tener instituciones o agencias especializadas donde se generen las capacidades para la estructuración y formalización de proyectos en términos de las asociaciones público-privadas. Básicamente ahí se habla del diseño de la estructuración financiera y la asignación de riesgo, que es un elemento clave, no específicamente incorporar capacidades específicas sectoriales en cuanto a proyectos o de ingeniería o proyectos de transporte o proyectos de hospitales o de cárceles, porque esas capacidades estarían en las agencias específicas, en los ministerios específicos, y no tiene sentido duplicar, pero sí generar en una agencia, y a eso tienden las prácticas internacionales, capacidades para la identificación, la estructuración y la evaluación de los proyectos y su seguimiento. Ese es el rol que le queremos dar a la CND. Miro a la García también, y a Luis Porto, y eso va a estar incorporado en la ley. Esta ley también va a tener otros elementos que son importantes, como el tema de registro contable de este tipo de proyectos, cuándo estos proyectos pueden registrarse en forma diferente a la contabilidad pública, qué condiciones deben tener, y de esa manera estar claramente regulado ese tema, que por un lado tiene el incentivo al lado de la administración de generar mayores espacios fiscales, pero también debe tener un control de manera de que eso esté adecuado a las prácticas y a las a los mecanismos generalmente aceptados en ese sentido. La ley también va a tener algún tipo vinculado a temas de instrumentos financieros que permitan también llevar adelante el programa. Acá hay los proyectos que estamos identificando, como ustedes ven, incluyen todas las áreas de la infraestructura, desde la infraestructura de transporte en todos sus subsectores, la infraestructura productiva, turística y la infraestructura social una cosa más novedosa, más reciente, el tema de la participación privada en el financiamiento, construcción, operación y gestión de hospitales y cárceles, temas que estamos analizando, que estamos discutiendo. Hay experiencia internacional, puede ser un mecanismo importante para digamos, dar un salto cualitativo en materia de infraestructura, en particular carcelaria, una de las prioridades del gobierno y que con el cual el país tiene un déficit notorio. Bueno, después de este repaso, simplemente a modo de resumen, traté de identificar algunos temas concretos, ¿no? Los mecanismos de promoción y el tema de las asociaciones público-privadas. Esto no agota el tema de la inversión, obviamente no agota el tema de las necesidades de crecimiento, pero trata de mostrar cómo estamos pensando en estos dos temas, en temas de continuidad y cambio en el régimen de promoción, profundización del régimen, respaldo al régimen, adecuación a nuevos objetivos de política, y en el tema de la ley de APP, un nuevo marco que incentive, que dé instrumentos y que lleve adelante el necesario proceso de inversión en infraestructura. Gracias.